Mañana 9 minutos. Una noticia importante, es una denuncia que se ha conocido en una de las zonas en donde históricamente ha actuado la guerrilla de las FARC. Estamos hablando del municipio de San Vicente del Caguán. De hecho, fue uno de los municipios famosos de despeje en las negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Uno de los municipios que se despejó escenario de esos diálogos de paz que resultaron a la postre fallidos. En San Vicente del Caguán ha tenido presencia la guerrilla de las FARC. Hace unos días se conocían denuncias por la situación de extorsiones que estaban denunciando en el municipio. Quisimos averiguar un poco más y ha surgido una denuncia adicional, y es la de los maestros de la región que dicen que efectivamente los están vacunando, es decir, les están cobrando cuota de extorsión. La denuncia la ha conocido Jorge Espinosa y la tenemos para ustedes a esta hora.
Todo empezó, Yolanda, con la carta del alcalde de San Vicente del Caguán, que es del Centro Democrático. El alcalde se llama Humberto Sánchez, él envió una carta al presidente Santos el pasado 5 de febrero. Él allí contaba en una tabla cuánto están cobrando las FARC por extorsiones en la zona y cuánto ganan. No hizo referencia en la carta a los profesores, pero un líder comunitario de la zona le advirtió a RCN Radio que estaba pasando eso y que los profesores de la zona urbana estaban ya preparando una carta similar. Euristides es un profesor de la zona de San Vicente del Caguán, quien ha conversado con nosotros sobre qué es exactamente lo que pasa y si es cierto que les están llegando las cartas extorsivas de las FARC, porque ahora les van a pagar su prima, así que las FARC se enteraron de eso y les están mandando su carta. El profesor Euristides.
Bueno, lo que pasa es que la extorsión en San Vicente es común en todos los gremios. Nosotros los docentes también nos han citado a pagar la vacuna. En días pasados llegaron a una institución, en la cafetería de la institución llegaron y le pasaron la boleta de la vacuna a unos docentes. Los docentes inmediatamente reaccionaron y dijeron que no iban a pagar. Y nosotros estamos dispuestos, los docentes de San Vicente del Caguán, a organizarnos y hacer una manifestación pública. Sí, nos siguen nosotros pues acosándonos y obligándonos a pagar la vacuna. Eso, a eso no estamos dispuestos. Entonces yo quiero que si las cosas continúan así, vamos a hacer una manifestación y vamos a hacer una carta y vamos a enviársela también al presidente, así como hizo el alcalde de San Vicente. No estamos dispuestos a pagar la vacuna porque de que bien ganamos, bien poco ganamos los docentes. Y también vamos a como el cuento, a ser obligados a pagar la vacuna. No estamos dispuestos a eso.
Pero, profesor, ustedes entiendo en esta investigación que hemos hecho en San Vicente que la extorsión es frecuente, pero ¿es la primera vez en los últimos años que a los profesores también les cobran? Es decir, ¿esto es novedoso con ustedes?
No, eso, el año pasado también a unos docentes de unas zonas especiales también les, en diciembre, le sacaron parte de la prima, pero como ellos están en el sector rural, pues ellos no pueden manifestarse. Sin embargo, pues se supo y dijeron que así, eso no era así. Eso se dio el año pasado en diciembre.
¿Y esos profesores pagaron
la prima? Sí, los profesores tuvieron que hacer ya. Acomodarse porque no podían más. Son de zona del rural, entonces eso es difícil, uno puede ponerse a o pueden negarse a esa situación, pierden su trabajito o simplemente lo amenazan y lo sacan de la zona. Entonces, ante eso, no hay nada que hacer.
¿Y estas amenazas de ahora con este papel que les mandan con el precio de la vacuna y lo que tienen que pagar, está ahora llegando básicamente a todos los colegios de la zona rural y urbana?
En la zona urbana está llegando eso. Entonces, llegan hasta las cafeterías de los colegios, imagínense a dejar la vacuna. Entonces, eso ya está, como el cuento, teniendo límites. Y nosotros no vamos a permitir eso.
¿Quién está haciendo eso, profesor?
El grupo al margen de la ley, que es exactamente la FARC.
¿Y la vacuna llega firmada por ellos y ellos son...?
Sí, señor, el papel dice Montañas de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Dice exactamente eso.
Ya. ¿Y si ustedes se niegan a pagar, en la reacción que hubo inicialmente, qué contestan los milicianos de las FARC? ¿Cuál es la respuesta?
No, que ellos van a avisar y entonces ellos tomarán cartas en el asunto, que ellos avisan y a ver qué... Y informan.
Ya,
¿y a ver cómo es que, cómo, qué carta ellos, o qué reacción, o no sé qué nos van a hacer, pero pues vamos a esperar qué es lo que sucede.
Entiendo, profesor, finalmente que el alcalde les ha pedido desde que se posesionó el 1 de enero que no paguen, pero que mucha gente por el miedo sigue pagando. ¿Es así?
Sí, claro, correcto. Eso no es extraño ni es cosa diferente. Todos los gremios tienen la obligación de pagar la vacuna. Entonces, ahí sí el alcalde, nosotros apoyamos rotundamente la manifestación del alcalde diciendo, y que necesitamos con urgencia ese conocimiento del gobierno nacional de las vacunas tan normales que se hacen en la zona de San Vicente del Caguán, y yo creo que muy seguramente en el Caquetá. pero es muy difícil nosotros entender que mientras en La Habana se dialoga, para nosotros sigue normalmente la presión y la extorsión en la zona de San Vicente del Caguán.
Es el profesor Euristides de la zona urbana de San Vicente del Caguán. La denuncia la están haciendo los profesores de la zona, les están llegando boletas extorsivas, él lo dice con nombre propio, sí, son milicianos de las FARC. A propósito del tema, la semana pasada el CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, publicó en su reporte de febrero un dato sorprendente de todo esto, y es que la guerrilla está subcontratando a grupos criminales para que cobren extorsiones a comerciantes y contratistas del Estado, y por hacer eso les paga el 10% de esas extorsiones. Y esta cifra, según el alcalde, por concepto de extorsiones, las FARC al año se están ganando en esa zona del país cerca de 84 mil millones de pesos.
Son los riesgos de la transición, digamos, abandonar la guerra, abandonar el conflicto, cerrarlo, va a traer estos riesgos. Y son riesgos que no van a venir en el futuro, sino que ya se están presentando en todas aquellas zonas donde hay presencia violenta de la guerrilla. Los grupos de milicianos que son los encargados de la extorsión son, pues siguen cobrando esas extorsiones. Y lo que me preocupa más es que en esa transición pues no haya un paquete de desmovilización, de desarme, de reincorporación para esos milicianos. La pregunta es, ¿se van a quedar ellos con esas economías de guerra, como las llaman algunos? ¿Esto va a nutrir un eventual movimiento político o lo está nutriendo de las FARC? No va a ser una cosa que venga de un día para otro. Y la otra gran preocupación es cómo estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, hombres y mujeres, los milicianos, vayan a ser cooptados por nuevas formas de paramilitarismo, o cómo también puedan llegar a surgir movimientos de autodefensa, de vigilantismo armado, para responder a este incremento de las extorsiones, que además es muy difícil de medir, ¿no? Porque ahora, no es visible.
Perdón, María Elvira, me detengo unos segundos con el profesor Estrepo en eso que acaba de decir, porque traduce entonces que lo que se puede presentar en términos de fenómeno es que cuando haya un proceso de desmovilización de la guerrilla, volvamos a tener organizaciones de las autodefensas o de los paramilitares que entren a copar territorios que estaban, entre comillas, copados por la guerrilla.
Eso es lo más probable que suceda, si no es que está sucediendo ya.
Ya hay denuncias,
hoy en día evidencia de que en amplias zonas del país, en particular en los valles interandinos, en el Valle del Magdalena, en el Valle del Cauca, también en los llanos orientales, hay una emergencia de esos movimientos de vigilantismo armado. No lo llamo paramilitarismo en el sentido de que aún no ha pasado pues a controlar la población, a ser antiinsurgente, a las masacres, pero que sí está prestando servicios de vigilancia armada.
Pero es muy peligroso defensa, porque así nacieron las autodefensas, profe.
Claro,
es decir, las autodefensas nacieron porque se empezaron a organizar, que defendámonos de la guerrilla que nos está secuestrando, que defendámonos de aquello, armémonos los vecinos, claro, vengan, las autoridades ayudan, van armando a unos civiles, y los civiles armados terminaron generando un desastre peor que la enfermedad que querían combatir.
Así nacieron estos grupos que antes llamaban bandas emergentes, después bandas criminales, que nacieron también del propio paramilitarismo. Es un riesgo inmenso el que estamos enfrentando en este momento.
Preocupa lo que usted señala, que no hay una visión clara de la reinserción de las milicias, y si no estoy mal, el número de milicianos excede el número de los guerrilleros que se calcula están en armas y están uniformados, o sea que el problema es mucho más grave aún. Ahora, no sé si ustedes leyeron la columna ayer en El Espectador de Alfredo Molano, donde denuncia la presencia de gente armada en regiones,
y Chocó, por ejemplo,
y en regiones que entran, eran controlados por los paramilitares, es decir, allá hay un neovigilantismo, como lo llama usted,
neoparamilitarismo
que está en auge ante la inminencia, al parecer, de un acuerdo con las FARC. Estamos entrando en un periodo muy complicado y en medio de una polarización política donde no propiamente los dirigentes políticos de este país están dando el mejor ejemplo de construcción de puentes, sino más bien de destrucción de instituciones.
Claro, pero en este caso, más allá de que vayan a surgir unas nuevas bandas, en caso de que se firme el acuerdo de terminación del conflicto, o del pésimo espectáculo que, como dice María Elvira, están dando el doctor Santos y el doctor Uribe, a quienes deberíamos prácticamente aplicarles ese graffiti en la Argentina, cuando los políticos quedaban tan mal que decía que se vayan todos, y de golpe lo que la gente quiere es que se vayan los dos. Lo grave en el caso de esta denuncia, en mi opinión, es ¿y qué dice la cúpula de las FARC? Porque si hay unos integrantes de la guerrilla por ahí sueltos, y esto suele pasar en los procesos de paz, no todo el mundo firma y no todo el mundo accede a entrar en un momento de pacificación, pero pero ¿qué dice la cúpula de las FARC si lo que está pasando es cierto? Si hay una gente de ese grupo guerrillero que está extorsionando a unos profesores en esa zona, como acabamos de escuchar, me parece que debería haber algún pronunciamiento de la cúpula de las FARC.
Y le pregunto a esta hora a las 7:19 a Rodrigo Pardo sobre esta denuncia que hemos conocido en RCN Radio. Denuncian maestros en San Vicente del Caguán que están siendo víctimas de extorsión. Ellos aseguran que se trata de la guerrilla de las FARC. Es uno de los retos grandes, decimos, que tendrá la mesa de negociación, la desmovilización de los milicianos que normalmente o usualmente hacían o hacen este tipo de tareas. Y el otro reto que ha puesto sobre la mesa el profesor Restrepo, Rodrigo, y es la aparición de estos nuevos grupos que el profesor llama de vigilantismo, y aquí estamos diciendo de neoparamilitarismo, de alguna manera, que parece están llegando a zonas que antes estaban siendo, digamos, copadas por la guerrilla de las FARC. Rodrigo.
Sí, Yolanda, buenos días. Creo que son dos puntos distintos, aunque por supuesto relacionados. El primero tiene que ver con el cese al fuego y hostilidades definitivo que están negociando en las FARC, en La Habana, perdón, el gobierno y las FARC. Hasta el momento hay un cese al fuego bilateral, que significa no utilizar la violencia, pero que excluye hostilidades dentro de las cuales está la extorsión. Una vez se firme el cese al fuego, que en el acuerdo general, en la jerga, digamos, adoptada en las reglas de juego entre las dos partes, se llama cese al fuego y hostilidades porque incluye todo ese tipo de actividades. De ahí la importancia de que se firme rápidamente ese cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo y que se ponga en marcha de la manera más pronta posible, para lo cual habrá, como se ha dicho, una veeduría del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cuanto a lo segundo, pues ojalá el país aprenda de las experiencias anteriores, de la desmovilización de grupos guerrilleros en el pasado y sobre todo de la desmovilización de grupos paramilitares, porque la incorporación de los excombatientes o de los actuales combatientes a la vida cotidiana, pues es lo que garantizaría en el futuro la no repetición, digamos, de ese fenómeno tan terrible que fue la creación de grupos paramilitares, BACRIM, o como se quieran llamar, o como se llamaron en Centroamérica, las famosas maras. Ahí está, sin duda, el mayor reto del posconflicto, que es que verdaderamente quienes están hoy en día armados y que están utilizando la violencia dejen de utilizarla y se vinculen a actividades totalmente legales.
Retos grandes los que tiene por delante el proceso de paz, y una denuncia que han hecho maestros de San Vicente del Caguán y que recogemos aquí en RCN Radio. Dicen ellos que los están vacunando, que les estarían cobrando extorsión, y la denuncia que ellos hacen es que serían milicianos de la guerrilla de las FARC. Está planteada la denuncia. Veremos también, por supuesto, qué dicen desde La Habana los negociadores de la guerrilla. 722 en